Buenas noches, bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 27, verso 1. Y cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Muy bien. Primer libro de Samuel 27:1. Vamos a hablar de no pierda la fe. No pierda la fe. Ese es el tema con el que vamos a estar desarrollando esto. Es un capítulo amargo, oscuro, feo, de la vida del hombre que estamos estudiando, que es la vida de David. Y para mí, este capítulo y este momento es el peor momento de David, y para mí es peor que el de Betsabé. Es el peor de todo. Peor que el de la misma Betsabé. ¿Por qué? Porque en la visión antiguo testamentaria, a un hombre no se le juzgaba tanto por ser un adúltero. O sea, era común, por la misma condición de los hebreos, que algunos reyes tuvieran dos mujeres. El problema de David fue de que él no obedeció a Dios en eso, es decir, mató al marido de Betsabé, ocultó su falta. Entonces, eso pasa en la Biblia y dice, sí, o sea, cometió una falla y es normal. Pero el tema es que la Biblia como tal en el Antiguo Testamento, condena más la idolatría. Condena más la idolatría que la falta de condiciones sexuales. Es decir, como lo repito, usted puede ver en el Antiguo Testamento los patriarcas, como no había ley en el Génesis, se tomaban dos mujeres y eso era muy, muy común. Usted lee Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, llega a Jueces, llega incluso al primer libro de Samuel. Y usted se topa que ahí está el Cana, ¿verdad? El esposo de Ana, quien es padre de Samuel, el profeta, y dice que el Cana tenía dos mujeres, ¿verdad? Entonces, Penina y Ana. Entonces, el Antiguo Testamento, la parte ahí, digamos, no la condena hasta los mandamientos en el Éxodo, pero hay muchos libros del Antiguo Testamento que se escriben antes de esas codificaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dan ese tipo de casos. Pero si hay algo que condena a la Biblia es la idolatría. Ahora, aquí David nos va a enseñar un estilo de vida que le va a pasar factura en el futuro. Y es lo que vamos a hablar en este momento. La Biblia dice así: dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para esta palabra. Oramos para que tú ministres nuestras vidas, nuestros corazones, de tal manera que podamos enseñar aquellas cosas que tú quieres mostrarle a tu pueblo en su vida espiritual. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. El capítulo 27 tiene, digamos, tres etapas, ¿verdad? Lo que pasa es que la última escena realmente llega hasta el 28. Y hemos visto que David ha sido perseguido por Saúl. El último texto que revisamos fue la vida de David con Abigail. Pero antes de ese capítulo nosotros habíamos visto cómo David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl y no lo hizo. Entonces dejó todo en manos del Señor. Ahora, tenemos aquí un hombre que ha tenido que ser perseguido. Tiene años refugiándose en cuevas, tiene años ya ocultándose de David, de Saúl, que lo quiere asesinar. Y llega un momento de fatiga, un momento de desconfianza, donde él ya no soporta más el seguir huyendo de su gran enemigo Saúl. Entonces, el capítulo 27 sucede después de que, eso no lo hemos estudiado, yo salté el capítulo 26 con el objetivo de darle después tal vez un tratamiento aparte, pero sucede después que tuvo otra vez, o sea, la oportunidad de vengarse de Saúl y no lo hizo. Entonces, David está cansado, David ha sido perseguido muchos años por Saúl y en este momento prácticamente llega un pensamiento a su corazón, llega algo a su corazón. Y yo quiero identificar esto como una pérdida de fe y quiero decirles, hermano, que cuando perdemos la fe no tiene que ser el hecho solamente, yo oigo mucha gente que dice, es que esa persona se fue de la iglesia, se apartó. Entonces identificamos el apartarse como algo que es una pérdida de fe. Habría que ver realmente, porque yo creo que hay una gran cantidad de personas en las iglesias que no tienen una fe fuerte, no tienen una gran fe, ¿verdad? Sino que su fe es tambaleante, su fe es quebrantada por muchas situaciones de sus vidas. Y puede ser que estemos en el mismo caso de David. Entonces, cuando yo hablo de perder la fe, estoy hablando de las siguientes características y las voy a señalar en este versículo 1 que vamos a tocar en este momento. Mire bien, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, punto y coma, hasta ahí. Muy bien, eso es un pensamiento en su corazón, es decir, él no lo ha expresado, él incluso quizás no lo dice, sino que simplemente ya dentro de él, ya lo concibió él, dentro de su corazón piensa, el Señor ya no va a hacer nada conmigo, yo pienso que esto ni lo consultó con el Señor. ¿Por qué? Porque los capítulos anteriores vemos a un David que va a consultar a Jehová, le pregunta al Señor, mira, Señor, ¿cuál es la orientación que das a mi vida? Pero aquí nada, aquí Dios y David caen en un hundimiento. Entonces, él tiene en su corazón ese decaimiento casi que nosotros podemos decir normal en los hombres de Dios. Porque, por ejemplo, Elías llegó un momento donde Jezabel lo amenazó y se fue huyendo pensando que lo iba a matar y abandonó prontamente las cosas, las promesas que Dios había hecho por su vida. Y tiene Dios que irlo a buscar y decir, Elías, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? O sea, ¿por qué te metes a la cueva de la depresión? Y si yo tengo un proyecto contigo, un propósito. Entonces, muchos llegamos a las cuevas de depresión como la de Elías. Otros somos como Job en el capítulo 3. Job en el capítulo 3 le dice a Dios, o sea, después que pasó dos batallas, ¿verdad? Porque le ganó al diablo dos batallas. Primero, le ganó la batalla sobre los bienes. Es decir, es bien fácil porque en ese momento le quitan todo, sus haciendas y todo, y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. En el capítulo 2, el ataque es más profundo, porque en el capítulo 2 prácticamente vuelve a atacar Satanás a Job y le toca su salud. Entonces, ya él enfermo, con todas las llagas, con todo ese quebranto, llega la esposa y le dice, maldice a Dios y muérete. Entonces, ahí tiene algo bien bonito Job y dice, al caso bendeciremos a Dios solo cuando estamos bien y no mal, ¿verdad? O sea, en los dos capítulos él sale muy librado, pero en el 3 ya no. En el 3 hay una oscuridad sobre él. Elías está en una cueva. Job está en la cama, postrado, está en el suelo, acostado en ceniza, porque por las mismas llagas él tiene que refrescarse así. Y le dice a Dios, en ese capítulo 3 dice, borra el día que yo nací del calendario. O sea, oiga bien, no dice que se quiere morir. Lo que dice es que ojalá no hubiera nacido, hubiera borrado ese día de la faz de la existencia. O sea, preferiría no nacer y que el día en que yo nací no me hubiera cachado la partera, no me hubiera recibido la que recibió a mi madre y me dio a luz. Hermanos, puede ser que en nuestra vida lleguemos a momentos como el de Elías, a querer renunciar a todo, y lo hacemos y nos vamos a la cueva. O podemos ser como Job en la oscuridad de un día depresivo, donde le decimos a Dios: ¿para qué me trajiste este mundo? ¿Para qué me hiciste nacer? ¿Para qué permitiste que yo naciera? Yo no sé en qué momento puede ser usted estar. Pero para mí, estar ahorita como David es estar en esa misma depresión. La depresión de los hombres de Dios que llegan un momento a decir: ya no aguanto, ya no aguanto. ¿En qué consiste entonces la caída de la fe de David? Primera característica: se le olvidó lo que Dios ha hecho por él. Se le olvidó que peleó con Goliat. Se le olvidó que el mismo rey Saúl había dicho: tú vas a ser rey en Israel. Que el profeta le proclamó que iba a ser rey en Israel. Se le olvidó que Abigail le dijo: vas a ser rey en Israel. Jonatán le dijo: tú vas a ser rey en Israel. Todos le dijeron que iba a ser rey, pero él en este momento es un fugitivo. No es cierto que muchas veces, hermano, aunque la gente nos diga: es que usted, si mire, usted es bendecido, pero todas esas palabras no nos calan adentro, porque nos sentimos tan miserables y tan tristes porque se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la primera característica de la pérdida de la fe: olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. La segunda característica de la pérdida de la fe es un olvido de Dios. Es decir, vemos a David activo con Dios en el 26, en el 25, en el 24, hablando con Dios, diciéndole: Señor, ¿qué quieres de mí? Pero aquí David no habla de Dios. Dios no está allí. Dios no está en ese momento. Él se siente alejado de Dios, él se siente separado de lo que Dios está haciendo en su vida, y no experimenta ningún momento donde él, hermanos, donde él cante. Por ejemplo, todo el tiempo que él pasó en este capítulo no compuso un salmo, no se conoce una oración de él aquí, y lo más terrible de todo es que no dice que él oró o le pidió guía a Dios. Entonces, perdemos la fe cuando olvidamos lo que Dios ha hecho. Perdemos la fe cuando nos olvidamos de Dios. Perdemos la fe cuando nosotros mismos, perdemos en el corazón la fe en lo que Dios va a hacer en el futuro con nosotros. Es decir, se pierde la esperanza. Diga conmigo: la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza viene de una palabra, el pis en griego, que quiere decir expectativa, ver hacia el futuro. Diga conmigo: ver hacia su futuro. Es decir, no hay claridad de lo que Dios va a hacer adelante. No lo puedo ver. Es decir, vos puedes decir de mí lo que tú querás, pero yo no veo que Dios venga a hacer conmigo algo. Yo creo que Dios no va a hacer nada conmigo. Ahí has perdido la fe en lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Se te olvidó lo que Dios ha hecho? ¿Se te olvidó las proezas de Dios? Has caído en el olvido de Dios y has perdido la esperanza. Has perdido la esperanza. Ya no ves hacia el futuro. Te levantas por la mañana, pero te ves y dices: ¿qué está pasando en mi vida? Yo no sé, yo creo que hasta aquí llegué ya, no más. Ya no aguanto la vida que llevo. Pero mire dónde nace eso. Yo quiero que usted lo note. Esa condición de pérdida de fe es algo que nace en el corazón del hombre. Y es eso, es yo creo que Saúl me va a matar. O sea, él llega a un punto en su vida donde dice: ya Saúl va a asesinarme. Y él no ve más. O sea, él no tiene fe que Dios lo va a seguir librando. Él no tiene fe que Dios lo va a seguir sacando adelante, que lo va a hacer rey. Se le olvidó todo lo que Dios le había prometido. Y ahí tiene usted a David en una condición terrible de vida. Una condición que puede ser la suya, la mía. Puede ser una cueva de olvido o puede ser una oscuridad de vida. Pero lo que sí le puedo decir es que eso está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Repita conmigo el verso 1. Mire lo que dice. Dijo luego David en su corazón. Eso es muy importante. Lo dijo adentro de él. Dice: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Entonces, no se lo dijo a nadie. Él estaba experimentando eso en su corazón. ¿Por qué se va a donde los filisteos? Los filisteos son los peores enemigos de Israel. Pero aquí es donde Dios comienza a hablar y ministrar nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya David dice: ya me escondí en todo Israel, me escondí hasta en las cuevas, me escondí hasta lo más profundo y Saúl me sigue encontrando. Entonces, el único lugar donde yo voy a estar seguro es con los enemigos de Israel, con los filisteos. ¿Por qué? Porque él sabía que Saúl era cobarde y que iba a ser tan cobarde que no se iba a ir a meter a donde los filisteos porque les tenía miedo. Entonces, la estrategia fue: me voy a ir con los enemigos de Dios, me voy a ir con los enemigos de Israel, me voy a ir con los enemigos de Saúl. Ahí Saúl no me va a perseguir porque ahí tiene miedo él de entrar. Y no se equivocó mucho, porque realmente, mire lo que dice el verso número 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo y pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Lo recibió, día conmigo lo recibió. Recibió sus 600 hombres, recibió sus hijos, recibió sus familias. O sea, era una cantidad de gente que posiblemente había más de 600 personas, porque estaban con sus mujeres, sus hijos. Imagínense la cantidad de gente con la que David llegó ahí. Entonces, esto es algo que yo quiero que usted entienda. Cuando uno anda con un corazón quebrantado, es decir, decepcionado de lo que uno en la vida no puede lograr, decepcionado de lo que uno no ve de Dios, toda la gente, oíme bien, toda la gente que sea enemiga de Dios va a recibirte con mucho gozo. ¿Por qué? Porque cuando tú te pasas de bando, hay una apuesta donde el enemigo está buscando a hombres y mujeres que han sido de fe. ¿Por qué? Porque cuando él tiene una persona como David, que le ha ganado a Goliat, que ha declarado muchas veces su fe en Dios, y cuando Satanás logra tomar a una persona como un líder, un servidor, un evangelista, alguien que está metido en las cosas de Dios, esa es la oportunidad de Satanás de avergonzarlo. Entonces, lugares donde te van a recibir con tu depresión, lugares donde te van a recibir con tu falta de: ah, no, ahí no me valoraron, ahí nadie le pone atención a uno. Eso falta, eso, mire, abunda gente que te reciba en esas condiciones. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere hacer un trato con usted, quiere hacer un pacto con usted, y va a ser el primero que haga una apuesta. Va a ser el primero que va a decir: yo quiero a este. Ven, acércate a la depresión, acércate a la tristeza, acércate al sentimiento, hacerte víctima. Hay personas que se autovictimizan, ¿verdad? Es que yo nunca tuve nada, es que a mí nadie me ayudó. Entonces te van a abrazar. Vas a encontrar un montón de gente que dice: sí, es cierto, tus papás no te quieren, en la iglesia no sos nada, y vos no valés, no tenés nada. O sea, ¿cuánta gente va a ser usada por el enemigo para que personas que tienen un gran potencial en el evangelio sean humilladas y que no valgan nada ante los ojos de Dios? Si eso, hermano, esa es la lucha. Llevarse un líder, llevarse a alguien que le crea a Dios. Porque a veces eso viene a nuestra mente, ese decaimiento viene a nuestra mente. pudimos haber pasado cientos de veces. Yo personalmente paso por un montón de momentos donde yo digo, ya no más, ya para qué, para qué vamos a seguir predicando, para qué vamos a seguir a esto. Y los 8 años y medio estuvimos en Usulután, yo quería irme muchas veces de ahí, yo que ya no aguantaba enemigos, problemas, deudas. Yo decía, ya no más, ya no más. Pero a veces pensamos que no, que todos aquí tenemos una gran fe y que toda la fe es grande. No, a veces la fe va a ser pisoteada en nosotros. Y cuando vayamos al otro bando, la gente nos va a aplaudir. De verdad, usted ha sido servidor, usted ha estado en una iglesia. Claro, es lo que quiere el enemigo, apartarnos de Dios. Entonces, fueron bien recibidos. En el verso 2, fueron bien recibidos. Ahora, mire el verso 3, mire el verso 3. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Entonces, ahí hay una palabra. Y vino, mire lo que dice, y moró David con Aquis. ¿Qué quiere decir eso? Mire, la clave de lo que yo le quiero enseñar es esto. Usted se le puede pasar pensamientos así en su mente. Se le pueden pasar pensamientos de desprecio, de falta de fe. Eso es normal. Eso es normal. El problema es cuando usted quiere habitar en esa zona de la vida, en esa depresión de la vida, en esa tristeza de la vida. Y usted dice, no, es que ya me acomodé. Ya uno se acomoda fácilmente. Cuando uno le dan esos bajones de fe, se acomoda que, ah, no, el domingo ya no voy al culto, voy a ir a jugar fútbol. El domingo yo me acuerdo la primera misión donde yo trabajé en La Vega, Misata, en año 1998. Ay, hermanos míos, todo el tema ahí era que los hermanos querían que el fútbol en la tarde y en la mañana el culto. Pero ellos, no, culto en la tarde no. En la tarde no vaya a poner porque hay jugada, decían ellos. Y la jugada es que todos los varones de la misión iban a jugar fútbol. Porque es bien fácil adaptarse. Es bien fácil dejar y decir, ah, no, voy a ir. De aquí en adelante yo el miércoles ya voy a ir a trabajar, ya no hago nada. Entonces, ojo, no es que usted se va a ir con los amigotes, que usted se va a ir a tomar. No, usted deja de sentir afecto por las cosas de Dios. Ahí se ve cuando usted cayó en su fe. Ya no siente amor. No siente, ni le hace falta tampoco. Porque le voy a decir algo, hermano, no venir un domingo al culto, a muchos no le hace falta. Y no sienten nada. Pero vea sus vidas también. O sea, lo que quiero decirles es que no lo dicen, nadie anda diciendo, mire, es que yo perdí mi fe porque yo, la verdad, ya tengo 2 domingos de no venir a la iglesia. Nadie lo dice, seamos honestos. Si nadie hable de eso, ¿por qué? Como no es guaro, como no es adulterio, entonces no llama la atención. Pero ¿qué es lo que sucede? La falta de pasión por Dios es una señal evidente que usted, la fe, no la anda bien. Si usted no tiene pasión por el evangelio, si usted no tiene pasión por adorar, si usted no tiene pasión por oír palabra, usted ha perdido la fe. Esa es la primera señal que las cosas andan mal en su vida. Pero nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque si hacemos una autopsia y decimos, bueno, voy a ver mi estilo de fe. Vengo a la iglesia, sí, de vez en cuando. Pero no me cuesta que si en las vacaciones el domingo yo no venir. O sea, no he venido toda la semana, el domingo igual. No me cuesta porque tengo que ir al mar, porque tengo que hacer cualquier cosa, pero no tengo pasión por Dios. No la tengo. Hágase una revisión, examínese y pregúntese, porque nadie habla de eso, nadie habla de eso. Porque hablar de adulterio no gusta. Hablar de gente que se fue para el mundo y que chocó el carro, él les encanta. Pero nadie quiere ser honesto. ¿Por qué? Porque si vamos a ser honestos, el 60% de la iglesia no ama venir. No aman venir. Salen del compromiso. pero no aman venir a la casa de Dios. Y yo les entiendo, porque si yo no fuera pastor y tuviera miles de cosas que hacer, yo tampoco viniera. Pero como yo soy pastor, esto lo tengo que amar, pero yo les digo de todo corazón que hay semanas, días, años, meses en los que uno siente que no está en el lugar correcto. ¿Y sabe cuál es el problema? Diga conmigo, no lo sentimos. Usted pasó de bando y usted no lo sintió. Desde el momento en que ya no adora, en que ya no exalta al Señor y no siente incomodidad por dejar su culto, por dejar su iglesia. Usted tiene cientos de cosas que hacer, tiene cientos de actividades, tiene un montón de cosas, pero en todas las cosas que usted tiene, no están las cosas de Dios. Vamos más profundo. David fue recibido, bien recibido. Cuando ya hizo pacto con Aquis, David fue muy astuto y le dijo: mira, yo voy a estar aquí de tu lado de los filisteos, pero necesito un lugar donde vivir. ¿Por qué? Porque necesito mantener estos 600 hombres con sus mujeres, sus hijos, y yo te soy una carga a ti en la ciudad. Dame un pueblecito por allá, dame un pueblecito por allá. Y allá voy a estar tranquilo con mi mujer, voy a estar tranquilo con mis hombres, y allí voy a estar yo trabajando para ti, cuidándote los cercos de tu ciudad, para que no se te metan los israelitas. Dame un terreno, diga conmigo, dame un terreno. Entonces, el siguiente paso en nuestra decadencia de fe es acomodarnos y buscar un lugar para hacer pacto con el diablo. Vea lo que dice el verso número 3. Y moró David con Aquis en Gat. Él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus mujeres, hay una israelita, Abigail, la que le fue mujer a Nabal, el de Carmel. 4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí, pues porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Oiga lo que está diciendo David a los peores enemigos de Israel: si he hallado gracia ante tus ojos, dame un pueblecito por allá. Hermanos, ¿en qué momento hacemos pacto? ¿Ah? Mire lo que dice ahí, una palabrita chiquita que todo la pasan por alto. Mire lo que dice el 4, dice ahí: ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Se hizo sirviente de ¿quién? De Aquis. Ay, hermanos, suavecito. Y ya Aquis, como es bien astuto, dijo: ay, voy a agarrar a este David, porque este David maneja más de 600 hombres, me va a defender mis territorios, y lo más importante de todo es que voy a tener la protección de que no se me van a venir a meter los israelitas aquí. Ahora, ¿cómo interpretamos eso en nuestro idioma? Aquí viene la segunda señal fuerte. O sea, primero, un acomodamiento de la falta de pasión por Dios. Segunda característica: enterramos nuestro cristianismo por conveniencia, por caerle bien al diablo. ¿Cuánta gente aquí trabaja en el mercado, trabaja en el centro, tiene su negocio, pero ahí no son cristianos? ¿Por qué? Porque han hecho pacto con la falta de fe. ¿Por qué? Usted está con los enemigos de Dios y no le conviene que sepan que usted es cristiano. Entonces, ¿hay una falta de pasión? Sí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando usted se separa de Dios, usted le tiene que caer bien a la mara. usted le tiene que caer bien a los impíos. Entonces, usted esconde sus valores, esconde sus principios, porque usted está con los filisteos, y porque usted tiene que agradar a los filisteos, y porque usted es sirviente de los filisteos. En otras palabras, usted está siendo esclavo en la tierra de la maldad y se ha acomodado. Porque es bien fácil entrar en la tierra de la maldad. Y comenzamos a esconder. No, si aquí eso no, eso es fácil. Si mire, aquí hay un montón de gente, un montón de personas que nadie sabe que son cristianos. Y no les conviene. Porque si no, van a tener que cambiar sus conductas, sus robos. Es que, hermano, la falta de fe no se implica nada más en una depresión. Es una condición de vida en la cual yo puedo vivir en las cosas de Dios, pero sin el compromiso necesario. Y sabe, eso es bien común verlo. Porque hasta la gente dice, mira, dejemos a Dios de lado, aquí no metamos a Dios. Así dice la gente, ¿sí o no? Que así dice la gente. Aquí no metamos a Dios. O sea, como quien dice que usted tiene dos caras, la que le da Dios y a la que le da laquis. Aquí todo mundo, gloria a Dios, amén, Dios le bendiga. Y allá en la calle, gran malcriado. Si pasa una señora y la pasa viendo, porque como todo mundo lo hace, entonces usted tiene que bajar sus valores para convivir con esa gente. Y cuando usted baja sus valores, para que le aguanten, ¿verdad? Para que no lo critiquen, para que no le digan, vas a creer, si es, dice que es cristiano y vas a creer. Yo lo he visto diciendo malas palabras, yo lo he visto con otra mujer, ese es el problema. Y aquí está feliz, porque el diablo muchas veces se conforma, porque usted sabe que tenemos esa mentalidad, que el diablo toma personas y las pone a servir. Entonces hay un montón de gente que le sirve bien al diablo. Pero le voy a enseñar otra cosa que el diablo tiene que usted no lo sabía. ¿Sabe una de las metodologías más tremendas que yo he conocido del Satanás en todos los años que yo tengo de trabajar para el Señor? Que al diablo le gusta tomar trofeos. Y sabe, hay personas a las que el diablo las toma como trofeos y las pone aquí, ve, mira, ¿ah? Te quité al servidor, te quité a aquel predicador, te quité a aquel cristiano. Mira, iban bien, iba con su familia a la iglesia, iba con todo, pero ahora está conmigo, es mi trofeo. Y el diablo nos pone en una palestra para que todo mundo sepa que estamos haciendo el ridículo y que somos una vergüenza. Y que después de haber sido creyente y después de haber andado diciendo, hoy sí me voy a convertir, hoy sí voy a dejar las cosas del trago, voy a dejar la amante, ahora sos la burla. Y te tienen así, arriba. Aquí no toquemos las cosas de Dios. Mire, le voy a decir algo, hermano, deje de ser hipócrita, hombre. Si usted es cristiano, ponga en su negocio, ponga en donde usted esté, ponga la Biblia y ponga ahí, en este lugar adoramos a Dios. No nos conviene. No nos conviene. No. Pero lo que no ve es que llegamos hasta el colmo de bailarle al diablo, de bailar el mismo son que el diablo nos quiere poner. Porque ya cuando le ponen chistes rojos, usted se ríe con los vulgares. Cuando usted ya le presentan una mamayita y le dicen, mira, está bonita para vos. Y usted como que no es cristiano, va, está bonita, va, deme el número. Pues. Usted está haciendo el ridículo. Ha enterrado su cristianismo, ha enterrado todos los años. Y le voy a decir algo peor. todas las veces que levantó las manos en la iglesia, todas las veces que vino a cantar alabaré y todas las veces que pasó por esa puerta quedaron en vano. Lo enterró, se lo olvidó. ¿Cómo vas a enterrar una vida con Dios? ¿Cómo vas a enterrar? Mira, los bayuncos de la asamblea le han permitido a la gente que cuando uno se divorcia le ponga al dude que es soltero. Pero la neta, usted no es soltero. Entonces yo tengo amigos. Está bueno. Porque nos comienza a dar pena lo bueno que hicimos con Dios. Y si comenzamos a ver a alguien que nos veía en la iglesia, ¡ay! ¡Nos escondemos! ¡Ay! Y si peor alguien que me conoció a mi primera mujer, ¡ay, Dios guarde! Esa la huyo más. Y no, yo soy así, pues. ¿Ah? Los que me conocieron como un corrupto, ¡ay, yo! Hasta Chicago. Y así somos. Porque a veces es donde más fuerza le damos al diablo. Y más gloria le damos a Satanás. A mí no me preocupa todas esas iglesias satánicas. A mí risa me da. Es que la iglesia es satánica, que no sé qué. Porque en Estados Unidos están peleando que la ley. Risa me da. ¿Para qué quiere el diablo una iglesia si ya tiene un montón de cristianos caídos, de los que se puede reír y burlar y avergonzar? Diga conmigo que no le dé pena. Hágale frente. No, usted tomó esa decisión, pues. Yo tomé esa decisión. Pero es que nunca nos fijamos en eso. Siempre vemos las cosas del mundo. Ay, te fuiste a tomar, te fuiste a fumar. Eso no es. El poder más grande que el cristiano le da al enemigo es cuando, después de haber caminado con él, usted entierra esa relación. Y usted se hace como que usted es soltero de Dios. Pero usted no es soltero, usted es divorciado de Dios. Y no puedes ocultar que un día fuiste servidor. No puedes ocultar que un día estuviste bien. No puedes ocultar los momentos que tuviste con Dios. Porque esos son momentos que no podemos tirarlos y esconderlos. En otras palabras, hermanos, si nos vamos a pasar con Aquis, entendamos quién es el ganador de la batalla ahí. El diablo. Porque tiene el trofeo. Aquí tengo un pastor. Aquí tengo una que fue, ¿verdad?, servidora de iglesia. Y a nosotros huyendo y escondiéndonos. Porque no queremos que seamos confrontados. Mire, usted no era, ¿verdad?, servidor. Y usted que no era cristiano. Y usted que no era pastor. Y usted que no era esto. Pues, nos escondemos. Pero eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre. Cuando ya David se pasó con él y le dio un lugar donde habitar, miren lo que es, cómo se llamaba, el versículo 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Verso 6. Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Diga conmigo, todos tenemos un Siclag. ¿Qué es un Siclag? Es un lugar donde nosotros nos comportamos como que no somos cristianos. Hacemos el ridículo. Todos tenemos un Siclag en la vida, donde no queremos que nos conozcan. A veces el Siclag es el pasado. Ay, que no me saquen lo que yo antes era. A veces el Siclag es la gente con la que yo me junto y que no quiero que sepan que yo soy cristiano y que yo verdaderamente tengo una relación con Dios, y yo oculto a Dios ahí en Siclag porque no me conviene que sepan lo que soy. El Siclag para muchos puede ser un amor, porque claro, usted es cristiano y usted tiene un amante, y usted, el amante, no quiere que sepa que usted es cristiano, o ya se ponen en un punto donde los dos, es que los dos somos cristianos, el amante y usted, está excelente. ¿Y usted por qué va a dejar a su esposa? Ah, es que fíjese que mi esposa es católica. Está bien. Y con esta yo me siento feliz porque esta es evangélica. Mire, hermano. Hermano, por favor. Conviértase. Conviértase. Es que nos gusta comportarnos como lo contrario de lo que somos. Nos gusta transformarnos en ciertas, por ejemplo, hay personas que en su propia familia no sacan a Dios porque saben que todos son católicos. Mire, ahí es donde usted más católica debería de ser. Pues sí, porque usted todavía no ha cambiado de religión, usted todavía es católico. Y se comportan como católicos. Ay, sí, para que no me digan nada, porque si me preguntan dónde estoy yendo, me da pena que digan que voy a la iglesia de Toby. Y no te da pena, no te da vergüenza que el diablo te esté usando de payaso. No, no nos da vergüenza. O sea, mientras un cristiano tenga un Siclag permanentemente y no quiera salir de ahí, su vida cristiana es una farsa. Su vida evangélica es una farsa. Los cristianos podemos caer en Siclag, pero salimos de ahí. Salimos de ahí. No podemos vivir ahí toda la vida. Pero yo veo una iglesia que tiene vergüenza de Cristo. Yo veo una iglesia evangélica cada día más que tienen vergüenza de Dios. Ya no es como antes, que la gente decía a todas luces, yo soy cristiano, conmigo no te metas, a mí no me invites, eso se ha acabado. Ya no hay radicales por Cristo. Hombres que vengan y digan, hey, mira, vos antes de comenzar a trabajar vamos a hacer una oración, los que quieran vénganse. No, eso no existe. Nadie ora, si usted es un cristiano, porque no son cristianos con los inconversos, pues. Aquí vienen a ser cristianos, sean cristianos con los inconversos. Cuando andan haciendo tratos, cuando hacen negocios, enséñale a la gente que usted es evangélico. Pena nos da. Y nos da vergüenza. Y es triste. Porque bailamos el baile de Siclag. A como nos convenga, a como nos cante el diablo, ahí nos tiene bien. Y nosotros sirviéndole a él de la peor manera, escondiendo el testimonio de Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Si es que no se trata de andarle diciendo a la gente, haga la oración conmigo. Mire, hermano, la gente le va a decir, mira, yo quiero hacer una oración con vos, cuando vea su estilo de vida. Y no va a ser necesario que usted venga y le diga, repita esta oración. No, hombre, cuando usted se lo gane, cuando usted le vean que su testimonio es diferente, que usted es distinto y que usted es igual en la iglesia como en la calle, y que usted no tiene una doble moral ni una doble cara, usted es cristiano dentro y fuera de la iglesia. Pero no es así, no es así. David cayó en el peor error de todos, le comenzó a servir a los enemigos de Dios. ¿Y qué hizo ahí? Mire lo que dice el versículo número 6. Y Aquis le dio aquel día Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. No le puedo dar la descripción de lo que significa Siclag, porque nadie sabe el significado. Y es bien curioso, ¿por qué? Porque Siclag para nosotros es eso, es el lugar donde no somos cristianos, es el lugar donde nos comportamos como los demás, es el lugar ¿Dónde escondemos el cristianismo? Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que hay personas que hasta en su propia familia, en su propia casa, lo han convertido en un ciclaje. Porque en la casa no se ora, en la casa no se lee la Biblia, en la casa se dicen malas palabras, en la casa se oyen los grandes pleitos y los gritos cuando está peleando usted con su mujer. Ahí es su ciclaje, porque ahí no es cristiano. Usted es cristiano en la iglesia, pero usted no es cristiano en la casa. David cayó en la peor situación. Hizo un pacto con los enemigos de Dios. Se fue a trabajar con Aquis. Y mira lo que pasó en ese tiempo. Verso 7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Diga, más de un año. O después de un año. En hebreo no dice año 4 meses. En hebreo dice después de un año. Mire cómo es. Poneme atención y poneme atención en esto. David crió a sus hijos que ya estaban grandecitos cuando los llevó. Ya tenía rato de estar con Abigail. Cuando se presentó ante Aquis y llevó su familia. Si usted nota conmigo rápido en el versículo número 3. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Entonces, diga conmigo, el tiempo ya había pasado. O sea, había estado ya con sus mujeres un buen tiempo, sus hijos ya habían crecido. Y ahora, por 1 año y 4 meses, que dice el versículo, que nosotros debemos decir que es 1 año, eso en hebreo es lo más seguro, vivió como que no era cristiano. Entonces, imagínate gente que te ha conocido, que vos eras gran cristiano, que venías a la iglesia, y ahora hasta sus propios hijos dicen: si mi tata no es nada, vos. Por 1 año con la fe caída. ¿Por qué? Porque la gente dice: mi tata no es nada, porque vienen a la iglesia, pero no viven así en su casa. Y como los que más la conocen son su mujer y sus hijos y su mujer saben que usted no anda en nada. Ay, pastor, si le contara lo que hace mi mamá. Es que estamos acostumbrados no, que se fue al mundo. No, si hoy no se van al mundo, en la misma iglesia. La perdición está que tienen una doble vida. Tienen una vida cristiana y tienen un ciclaje donde viven como que no son nada. Todos tenemos un ciclaje. Hasta su servidor. Donde el diablo nos usa, nos pisotea y donde nos toca bailar con el diablo un rato. Y desde el compañero hace un chiste cristiano que se burla del Señor o se burla de Pedro y usted, sálgase de ahí, hombre. Y el compañero llega y dice las grandes malas palabras y usted, sí es cierto, y saca la gran palabrota. No, hombre, papá, sálgase de ahí. Ya no vive en Ciclar. Y mire qué triste. ¿Qué pasó en Ciclar? Verso 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezreitas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Verso 9. Y asolaba a David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. ¿Por qué le dije yo que era el peor capítulo de la vida de David? Mataba a la gente, no dejaba a nadie vivo. el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe por qué los mataba? ¿Sabe usted por qué los mataba? Porque no solamente vivía en Siclag. O sea, el que vive en Siclag, diga conmigo, vive una mentira. Yo sé que están achicados, no se preocupen. Yo también. Vive una mentira porque usted sabe que tiene una vida cristiana. Amén. Y usted en la casa o en el negocio, en el trabajo, se comporta como cualquiera. Pero ¿sabe cuál es la peor farsa de esa persona que vive en Siclag? Que lo que vive en la iglesia también es hipocresía. Vive una doble mentira. Porque no vivís en una verdad ni en la iglesia ni en la calle. En los dos lugares son una farsa. No sos lo que decís que sos. Entonces, ¿por qué los mataba? La explicación la vamos a conocer en el versículo número 10. O sea, las ovejas y las vacas, todo eso se lo llevaba para darle de comer a su gente. Pero a los hombres y mujeres los mataba. Lo que no dice, pero uno debe de presumir, es que mataba hasta los niños. Terrible. ¿Por qué? Mira el 10. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y el Negev de Jarameel, o en el Negev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Es decir, él llegaba a dejarle a Aquis las ofrendas. Y cuando Aquis, el filisteo, el rey, el enemigo, le decía: ¿qué andas haciendo, David? Ah, he andado allá en la tierra de Israel. Imagínese el mentiroso. Había andado en la tierra de los jezreitas, amalecitas, matándolos. Pero él le decía a Aquis que había andado en la tierra de Israel matando israelitas. No, andaba matando los enemigos de Israel y los enemigos de los filisteos. Pero escuche bien, ¿sabe qué es lo que cuestión? ¿Por qué los mataba? Diga conmigo, para que no quedaran testigos. O sea, los mataba para que no dijera a nadie: mira, Aquis, este David anda matando a la gente de tu propio territorio. Que no haya testigos. Porque eso es lo más triste. Cuando usted viene a la iglesia y aquí está: alaba a Dios, alaba a Dios. Y de repente la bicha, la que le anduvo mandando mensajes en la semana, se siente en la esquina de la iglesia. Y usted no quiere testigo de su vida mundana. Así somos. Hay gente que viene tempranito al culto de las 7 porque es el único culto donde dicen: ah, no, aquí voy a venir a las 7 porque aquí nadie me conoce. Y tienen toda la razón. ¿Por qué? Vienen temprano para que no venga a las 10, para que no venga a las 4 alguien que conoce y que sabe lo que son. Y así somos. Mató un montón de gente. Y la factura que Dios le pasó es terrible. ¿Por qué? ¿Quién fue el que construyó el templo de Israel, de Jerusalén? ¿Quién fue? Salomón, ¿verdad? ¿El hijo de quién? De David. Pero ¿quién le dio toda la herramienta? ¿Quién le dio todos los instrumentos? ¿Quién le dio todo el material a Salomón para que construyera el templo? David se lo dejó a Salomón. ¿Y por qué fue que David no pudo construir el templo? Vea lo que dice, vaya para que vea usted el tema. Primer libro de Crónicas de los Reyes 22. Primer libro de Crónicas de los Reyes 22. Versículo número 8. Mire, cuando David le dijo a Dios: voy a construirte un templo. Vea, lea conmigo desde el 6. Primer libro de Crónicas 22, 6 en adelante. Llamó entonces David a Salomón su hijo. Primer libro de Crónicas de los Reyes 22, verso 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. ¿Por qué le dijo Dios que no iba a edificar el templo? Porque había derramado. ¿Y sabe qué iba a ser el problema? Cuando hubieran levantado el templo, iban a decir, ese templo lo construyó alguien con las manos manchadas de sangre. Por eso David no lo pudo construir. Mire, hermano, le voy a decir algo, y se lo digo de todo corazón. Hay cosas en la vida que no vamos a poder construir. Y no es porque usted no tenga fe, y no es porque usted no sea un hombre o una mujer que está buscando hacer las cosas bien para Dios, sino que porque lamentablemente pasaste mucho tiempo en Siclag. Y tal vez en Siclag solo tus hijos te conocían. En Siclag solo tu amante te conocía. Pero fue suficiente para que Dios, que te conoce y conoce todo, dijera, no puedo darle esto porque tiene las manos manchadas de sangre. Hermano, no vivamos en Siclag. Dejemos ese territorio. Volvamos a Dios. Y cuando la gente, ¿sabe qué bonito es? Cuando uno sabe que está viviendo una vida coherente con las cosas de Dios. Que a mí me pueden sacar mi pasado. A mí me pueden sacar lo que yo fui. Y pueden algunos acusarme a mí de cosas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que lo que digan de mí o lo que me acusen a mí, todo eso, hermano, yo sé que Dios ya lo perdonó. Y que por la sangre maravillosa de Jesucristo he sido, hermano, limpio con la sangre de Cristo en mi vida y mi testimonio. ¿Y sabe qué? No quiero seguir viviendo con una hipocresía en mi vida, en donde la gente pueda decir, este no es lo que dice ser. Quiero que la gente sepa lo que yo soy. Un hombre perdonado por la sangre de Cristo, pero que lucha todos los días por ya no ser lo que antes fue. Ese es su objetivo en la vida. Ya no ser lo que usted era. Tómese de la mano de Dios y sea diferente. Pero para ser diferente, usted necesita salir de Siclag, la tierra de la hipocresía. Vamos a orar, hermanos.